Informado.
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a este Mediodía Cope. Dice Pedro Sánchez que las universidades privadas son chiringuitos. Lo dice por experiencia propia, claro, porque fue alumno, doctorando, de aquella manera, y profesor de universidades privadas. Pero ya se sabe que hay un Pedro distinto y hasta opuesto para cada fase, mes o semana de su vida. O sea, el cinismo hecho presidente. Bueno, María Jesús Montero, que a pesar de impugnar el derecho fundamental a la presunción de inocencia de los españoles, permanece hoy martes a las 2:49 todavía en su puesto, también ha arremetido contra las universidades privadas. Y eso a pesar de que 5 compañeros suyos del Consejo de Ministros se licenciaron en una de ellas. Oye, ¿y qué estará pensando doña Begoña? Begoña Gómez, emperatriz del chiringuito universitario, primera dama del máster trucho, campeona del negociete formativo sin formación previa. Bueno, pues no estará pensando nada, porque bastante tiene con intentar defenderse de los 4 delitos que le imputa el juez Peinado. ¿Pero a qué viene esta nueva exhibición de desfachatez? ¿Por qué les ha dado ahora por atacar a los centros universitarios privados? Pues mira, yo creo que lo hacen por 3 razones. La razón política es la de siempre en el sanchismo. Les conviene que haya tensión. Y la manera que tiene Pedro de crear tensión es embestir contra el Madrid de Ayuso y la Andalucía de Juanma Moreno. Porque Cataluña tiene un buen puñado de universidades privadas, pero ya se ocupará Junts de blindarlas con sus 7 votos, ya verás. Lo que busca Pedro son nuevos frentes de confrontación con el PP en sus autonomías, porque la educación es una competencia autonómica, para tratar de mantener a su electorado movilizado. El plan es provocar descargas periódicas, descargas eléctricas, en los bajos instintos de los votantes de izquierdas adormilados para que no se relajen, para que sigan odiando a Ayuso y compañía obedientemente cada semana. Luego está la razón ideológica. La izquierda no se lleva bien con la libertad en general, pero menos aún con la libertad educativa. Y eso de que los alumnos o sus padres puedan elegir llevar a sus hijos a un centro privado, como hicieron los padres de Pedro en su día, sin pasar por la ventanilla del Estado, pues es algo que les molesta. Quizá porque esos centros no los pueden controlar. Y por último está la razón crematística o económica. Mira, el jefe de gabinete de Pedro, que se llama Diego Rubio y tiene una tesis sobre la importancia de la posverdad, yo le llamo en el mundo el ruiseñor de la posverdad, proviene del proceloso mundo de la academia, igual que los fundadores de Podemos. Y algunos intelectuales de ese mundo, que está afectado por la devaluación, por la endogamia y por la improductividad, en lugar de ponerse a competir por el flanco de la excelencia, prefieren hacerlo a golpe de boe, es decir, eliminando la competencia a base de imponer regulaciones. Hay mucho profesor sectario y codicioso que ve con preocupación cómo las universidades privadas les quitan cada vez más alumnos. Así que le susurran a Pedro que proteja sus cortijos. Mira, yo no digo que no haya universidades privadas con estándares de exigencia manifiestamente mejorables. Las hay. Pero cuando sus alumnos no encuentren trabajo, su demanda terminará pagándolo. Es la inflexible ley del mercado. Lo que sí es competencia del gobierno, en colaboración con las autonomías, es la universidad pública. Esa que pide a gritos desde hace años una reforma en profundidad, que la despolitice, que la eleve, que la dote y que la ponga a competir con las mejores de Europa. Porque en ese ranking de excelencia, nuestras universidades públicas ni están ni se las espera.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y a esta hora podemos decir que estas palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero siguen coleando.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante!
Hoy varios ministros del gobierno acaban de matizar a la vicepresidenta de Moncloa tras esas duras críticas contra la justicia a raíz de la sentencia que absuelve al exfutbolista Dani Alves de violación.
La vicepresidenta primera ha matizado sus manifestaciones.
Se expresó el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió al conocer una sentencia radicalmente distinta en menos de un año.
Son palabras de los ministros Grande Marlaska y Pilar Alegría después de conocer la declaración institucional que ha emitido hoy el Consejo General del Poder Judicial para defender a la justicia por estos ataques. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Una declaración institucional de apoyo al Tribunal del TSJ de Cataluña que absolvió a Dani Alves y en la que pide responsabilidad a los políticos. Una respuesta a las palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero, aunque no la nombra en ningún momento. El Pleno del Consejo, por unanimidad, recuerda que el apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental. Y dice además el comunicado que es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepen de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y recuerda que el Estado de Derecho permite la revisión de las sentencias a través de recursos. Y la sentencia del TSJ de Cataluña no escapa a este principio.
Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Además, el ministro de Exteriores acaba de presentar el plan de política exterior de España para los próximos años, marcados por la incertidumbre. Mañana está previsto que Donald Trump concrete los nuevos aranceles a productos agrícolas en respuesta a nuestro IVA. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insiste en que Europa va a contraatacar. Veremos cómo. Hoy, por cierto, sabemos que la actividad del sector manufacturero de España ha vuelto a caer en marzo por culpa de esta incertidumbre que estamos viviendo. Por cierto, la foto del día, Vladimir Putin y el ministro chino de Exteriores juntos en Moscú. Una imagen importante porque al acercarse a Putin, pues Donald Trump estaba intentando restar capacidad de influencia a China, pero ahí está esa foto. Además, contamos que el Papa sigue mejorando y que continúa estable. Los análisis se encuentran dentro de lo normal. Se le ha hecho radiografía y se observan ligeras mejorías en la infección de los pulmones. También mejora la voz y durante el día ya no necesita siempre las cánulas nasales. Francisco continúa con la fisioterapia, oxigenoterapia y terapia motora. No recibe visitas y aún es pronto para saber si va a participar en alguno de los actos y bendiciones previstos para la Semana Santa.
Y en los deportes arranca la vuelta de las semifinales de Copa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Gusto, buenas tardes. Es a las 9:30, Real Madrid-Real Sociedad, con ventaja de 1-0 del equipo de Ancelotti. Y mañana es el Atlético-Barcelona. Han hablado los dos entrenadores. Simeone confirma que Musso va a ser el portero mañana y no cree que sea una final.
Mañana no es una final. Mañana es una semifinal que te puede dar la posibilidad de jugar una final y hay que enfrentarla como está. El fracaso es no intentarlo. El que no lo intenta, fracasa. El que lo intenta, no fracasa. Para mí la temporada está siendo muy buena. Hicimos una muy buena Champions. Estamos compitiendo muy bien en Liga. Estamos en semifinales de Copa del Rey. Y bueno, el destino del partido a partido dictará en el final de temporada si es muy buena, si es extraordinaria o si es regular.
En el Barcelona, Rafinha y Cubarsí están listos para jugar y Hansi Flick cree que es una final antes de la final y no quiere comparar su estilo con el del Real Madrid.
Sé que para ti o para cualquiera os gustaría que dijera algo sobre nuestro juego y el del Real Madrid, pero no voy a decir nada. Es un equipo fantástico el Madrid, igual que lo he dicho del Atlético. El entrenador es uno de los mejores, uno de los más exitosos y sabe todo de fútbol. Yo estoy muy feliz de cómo lo estamos haciendo nosotros. Siento que hay hambre de títulos. Vamos a intentarlo, a darlo todo para conseguir esos títulos y veremos qué pasa al final de temporada.
Hoy tiempo de juego a las 9 de la noche.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es 1 de abril, estrenamos mes y está el día, desde luego, para coger papel y bolí y apuntar novedades, porque es que son muchas. Desde el DNI digital, que vas a poder llevar en tu móvil y que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, a la subida de impuestos a los vapeadores que hoy entra en vigor para intentar reducir su consumo entre los jóvenes. Y ojo, porque les puede llegar a salir hasta por 200 euros más al año. Pero además son muy importantes los cambios que afectan a la jubilación. Hay nuevos incentivos desde hoy para intentar que trabajemos durante más años o al menos para que hagamos compatible durante más tiempo el trabajo con la pensión. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, vamos por partes. Primero, la jubilación parcial se amplía de 2 a 3 años. ¿Esto qué supone?
Bueno, pues que 3 años antes del momento en el que nos toque jubilarnos, legalmente ya podremos acceder a ese contrato parcial y recibir al mismo tiempo una parte de la pensión. En ese supuesto, la reducción de jornada será de un máximo del 33% y si esperamos a 2 años antes del máximo, esa reducción será de hasta el 75% y lo mismo para quienes accedan a esta jubilación parcial a partir de la edad legal que les corresponda.
Hay otra figura, por cierto, que es la jubilación demorada y que también tiene desde cambios importantes, Marta, porque aquellos que quieran seguir trabajando, por ejemplo, hasta los 70, libremente, van a tener mejores condiciones.
Sí, hay cambios también en esa jubilación activa. Ya no se necesita tener toda la carrera de cotización completa. A partir del primer año de demora se va a recibir el 45% de la pensión, después del segundo año el 55%, y así progresivamente hasta 5 años después, cuando ya se recibiría el 100% de la prestación. Y además, esto es compatible con los incentivos de demora, que también mejoran. Por cada 6 meses de retraso, la jubilación subirá un 2% a partir del segundo año. Y es que en España solo un 5% de los potenciales beneficiarios se acogen a esta jubilación activa. Por eso Javier Santa Cruz, economista, advierte.
Una fórmula de estas características incentivadora de continuar trabajando hasta un poco más allá de los 70 años puede ya acercarnos progresivamente a esa media europea de en torno al 40%, pero hay muchísimo por hacer.
De hecho, los expertos tienen claro que finalmente habrá que volver a atacar por la vía del gasto en un sistema con serios problemas de sostenibilidad, ya que arrastra un déficit de 30.000 millones de euros anuales, un agujero entre ingresos y gastos que se va a seguir agrandando los próximos años a pesar de la última reforma del gobierno.
Recordemos que ahora mismo, 2025, la edad legal de jubilación está en los 66 años y 8 meses. Pero quienes hayan cotizado más de 38 años y 3 meses se pueden jubilar a los 65. Bueno, pues a saber, Marta Ruiz, ¿a qué edad nos podemos jubilar?
Yo solo pienso en que mañana nosotros tengo que venir a trabajar y
ya está. Partido a partido,
efectivamente. A lo mejor tenemos que seguir trabajando. Eso sí, otra cosa es que nos dejen, quiero decir, hasta los 70, yo qué sé.
Van a dejar pirar, ¿verdad?
Por cierto, los viajes del Imserso, que cumple ya 40 años, van a tener una tarifa plana de 50 euros, para aquellos que tengan una pensión igual o por debajo de las no contributivas de invalidez o de jubilación. Y además, según lo ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros, se va a permitir por primera vez a los pensionistas que viajen con mascotas.
Y al inicio de este Mediodía COPE hemos ido en directo a Villablino, que acoge hoy la capilla ardiente de los 5 mineros fallecidos ayer por la explosión.
Una mina ahora mismo que estaba empezando esta mina y estos chavales pues tenían un futuro, que empezábamos a decir todos que era un pequeño futuro para el valle porque aquí no hay empleo. Entonces los chavales se agarraron a lo que había y ha sido una desgracia, pero a todos los niveles. Porque chavales muy jóvenes que tenían toda la vida por delante y se ha truncado.
Nunca nos imaginamos que esto volviera a ocurrir después de los años que llevábamos. Estábamos acostumbrados a todo esto, pero esto es increíble. O sea, el pueblo está hundido, las familias hundidas.
Claro, un pueblo tan pequeño, todos son conocidos como mínimo. La mayoría son amigos, vecinos en cualquier caso. Vecinos de Jorge, de Rubén, de Amadeo, de Iván y de David. Y nosotros seguimos muy pendientes de sus 4 compañeros que siguen graves.
No hay riesgo de vida. Evidentemente las condiciones del accidente han sido graves y hay que ir evaluando en el día a día cómo van evolucionando los heridos, a los que les mandamos fuerte abrazo y deseamos una pronta recuperación.
Esto es lo que nos decía el alcalde de Villablino, en León, la zona en la que, de la que eran originarios la mayoría de los fallecidos, que habían empezado a trabajar en el proyecto de reapertura de esta mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, en Asturias. Hasta allí nos vamos. Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Hola, Pilar. Jorge, buenas tardes.
Pendientes de la investigación que ha abierto precisamente el gobierno asturiano para saber qué ha pasado.
Sí, hay varias incógnitas que despejar. La más importante, el origen de la concentración de grisú y la causa de la chispa que desencadenó la explosión. Y no va a ser fácil ni rápido averiguarlo. Es lo que ha dicho en COPE el geólogo José Antonio Sáenz de Santa María.
¿Por qué razón se produjo una chispa? Que tampoco se tiene que producir porque toda la maquinaria de interior es especial, con unas condiciones que no son las de la maquinaria de fuera. ¿Por qué razón una máquina soltó una chispa? Pues no se sabe. ¿Y por qué razón había una acumulación de grisú? Pues tampoco se sabe a este momento. Habrá que estudiarlo también. Pero es una cosa que habrá que determinar en la investigación, que será exhaustiva y durará muchos meses.
En teoría, en el interior de la mina de Cerredo debería haber detectores de grisú que transmiten los datos al exterior en tiempo real. Así que, teóricamente, esos datos existen y serán clave en la investigación. También hay que esclarecer qué trabajos hacían los mineros y en qué condiciones. La empresa Blue Solvin no podía extraer carbón. Tenía 2 permisos del Principado. Uno para buscar grafito, el otro para desmontar viejas estructuras y sacar chatarra. Y ese supuestamente es el trabajo que tendrían que estar haciendo los mineros en la tercera planta cuando se produjo la deflagración. En septiembre del año pasado, hubo una inspección en la mina y todo estaba en regla, lo acaba de confirmar la consejera del Gobierno de Asturias, Belarmina Díaz.
El día 23 de septiembre de 2024 tiene lugar una inspección rutinaria, no se detecta nada anormal y bueno, pues en este tiempo estaban en las correspondientes labores de cierre y de abandono, como reitero, tenía que producirse el día 11 de abril.
La Policía Judicial ya ha iniciado la investigación, las familias piden saber toda la verdad.
Claro que sí, es que además ahora que está volviendo la esperanza a muchas comarcas mineras que empiezan a ver que se habla de reaperturas, de nuevas oportunidades de trabajo para ellos, como ocurría en esta mina asturiana reabierta, es importante avanzar con pies de plomo en todo lo que tenga que ver con la seguridad y con los riesgos que siempre ha tenido la mina. Y por eso esta investigación, hasta sus últimas consecuencias, va a ser tan importante, porque hay que tomar nota de lo que ha pasado y de cómo se puede evitar en el futuro. Inmaculada Rivas, COPE Asturias, muchas gracias.
Buenas tardes.
Cuando tenía 30 años, Anne sufrió un derrame en el tronco encefálico y dejó de mover los músculos que accionan sus cuerdas vocales. Ahora tiene 18. Ahora, 18 años después, gracias a la inteligencia artificial, ha conseguido esto. Buenas tardes, Pilar García Muñiz.
Hola, tocaya, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es esto?
Pues hasta ahora Anne solo había sido capaz de pronunciar algunos monosílabos y usaba un tablero de letras para poder comunicarse. Lo que se ha conseguido es analizar a través de una neuroprótesis su actividad cerebral y traducirla en palabras. No le leen el pensamiento, pero casi. Los detalles nos los ha explicado Jorge Alcalde, que es el divulgador científico aquí en COPE.
Esta nueva tecnología de inteligencia artificial lo que hace es detectar cuáles son las actividades neuronales relacionadas con cada una de las palabras que pensamos y traduce esa actividad eléctrica en mensajes a un ordenador. Y allí un análisis sintético de voz lo convierte en algo similar a la voz de la paciente.
Pues esta tarde vamos a analizar, entre otras cosas, si este es el primer paso para conseguir que en el futuro cualquier actividad neuronal que realicemos pueda ser traducido a una plataforma digital.
Fíjate, nos encantan estas noticias que tienen que ver con avances tecnológicos en materia de salud.
Aplicados a la salud, sí, sin duda. Pero podría traducir tus pensamientos a la larga, entonces.
Pues entonces habrá que bloquearlos.
No sé, es increíble. Bueno, te escuchamos, ¿eh?
A partir de las 3.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Real Madrid quiere otra final.
Esa final de la Copa del Rey.
Pero enfrente está la Real Sociedad. ¡Uf! Y no ha venido de paseo.
El partido está muy vivo.
Este martes desde las 9 de la noche en tiempo de juego, las semifinales de la Copa del Rey en COPE. Real Madrid, Real Sociedad.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castillo.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros. Con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano, respira. Adelántate en El Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Daihatsu.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con estos 20, 22 grados que vamos a tener hoy en Madrid, la verdad es que cualquiera diría que está a punto de cambiar el tiempo, pero sí, va a cambiar. Vuelve la lluvia a la región con una nueva borrasca. Se llama Nuria, ¿eh? Es la primera de otro tren de borrascas, que todos los trenes, de verdad, una detrás de otra, otra vez. Bueno, que nos van a acompañar los próximos días, aunque habrá también algunos intervalos sin lluvia. A partir de mañana esta lluvia va a suavizar las temperaturas mínimas. Por la noche estaremos entre los 10, 11 grados y por la mañana y por la tarde los termómetros bajarán un poco, se van a quedar por debajo de los 20 grados. Y si hay alguien que no pierde de vista el cielo es el sector agrario. Los agricultores están echando cuentas de lo que han perdido por las lluvias de marzo. El caudal de los ríos ya está bajando y los cauces empiezan a recuperarse en las zonas de Las Vegas, en municipios como Morata de Tajuña, cuyo alcalde es Fernando Villalaín.
Yo creo que llegaremos a unos 125.000, 150.000 euros para poder arreglar un buen número de caminos anegados y sobre todo los cauces. Hay que tener en cuenta que ahora bajará el agua, pero los agricultores tendrán que seguir regando durante el verano. Es decir, habrá agua, pero lo importante es que se arreglen esos cauces, que son de titularidad municipal, para que el agua que tenemos llegue en este verano sin ningún problema tierras.
No tiene pinta de que el agua vaya a faltar de aquí al verano, pero ahora mismo los terrenos es que están empapados. La tierra no para de absorber agua. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Habrá algunos cultivos echados a perder y otros, como los de secano, que tienen el riego asegurado.
Pero lo que a todos les afecta por igual es el tiempo que haga en los próximos días. Las lluvias y las inundaciones ya causaron pérdidas del 100% en algunas cosechas. Muchas siguen, como decías, todavía anegadas, sin los agricultores pendientes de cuándo podrán acceder a ellas. José Antonio, que cultiva maíz, guisantes y ajo en Morata de Tajuña, estaba preparando la siembra y tiene todos sus cultivos afectados.
Mal vamos. Para maíz, por ejemplo, que siembro 10-12 hectáreas, pues me ha afectado todas. Guisantes, 7 hectáreas, tampoco las he podido sembrar todavía. Luego tengo unas 3 hectáreas de ajo, que bueno, que las he tenido que tratar ya dos veces como he podido, porque los ajos son más delicados. Las aguas estas le vienen muy mal, da hongos y enfermedades.
Y es que a las pérdidas en las cosechas a causa del agua se suman también los tratamientos que tienen que aplicar para evitar plagas, incluso en los cultivos que se han beneficiado de las lluvias, como es el cereal de secano o el olivar.
Al olivar le ha venido muy bien y al cereal de secano pues también. Pero le viene bien por un lado, pero también hay que pensar que hay que hacer tratamientos para enfermedades que le vienen, por el contraste de humedad y calor. Son gastos añadidos que, bueno, que en condiciones normales pues no hubiera pasado nada. Esto lo hace en el mes de enero, por ejemplo, no pasa nada.
Y a esto se suma otro temor, que es no llegar a tiempo para preparar las tierras y que afecte a las ayudas de la PAC. Se les echan los plazos encima y no saben si recibirán las subvenciones ni si se tendrá en cuenta que las condiciones climatológicas arrasaron cosechas.
Las fechas de siembra de maíz, pues abril, mediados de mayo, pero no las tengo preparadas. Y no se entra de la noche a la mañana. Y más viniendo agua, como viene ahora otros 3 o 4 días. No sé si eso se tendrá en cuenta, porque si no podemos sembrarlas y nos las admiten de barbecho, pero no nos repercute luego en esa subvención que nos dan, pero si nos repercute, se agrava más el problema.
Así las cosas, Pilar, los agricultores siguen muy pendientes del tiempo que hagan los próximos días, tanto los de lluvia como la llegada del calor.
Gracias, Toñi. Son las 2 y 23 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora encontrarán leves complicaciones en la entrada a Madrid por la 1, a su paso por Las Tablas y también ya en la M40 en el tramo de Coslada en dirección a la autovía A3. En el resto de carreteras, por el momento, situación muy tranquila, pero mucha precaución ya que aumentarán los desplazamientos.
Y del coche al transporte público, porque enseguida nos subimos al metro del futuro.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ven a Plaza Supermercados y llévate lo mejor de Andalucía. Disfruta de más de 130 productos andaluces. Una cuidada selección para que te sumerjas en la esencia de esta tierra. Llena de sabor, tradición y calidad. Alma de Andalucía. en plazas supermercados hasta el 9 de abril.
En la arena del anfiteatro los combates no siempre eran a vida o muerte. Conoce la verdadera historia de los gladiadores y contempla su armamento original en Hispano, Gladiadores en el Imperio Romano, la nueva gran exposición del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid. Fuerza y honor en Alcalá de Henares. Entrada gratuita, Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una de las grandes novedades que traerá el que será el metro del futuro es la ausencia de cabina en el convoy, la cabina donde ahora mismo va el conductor del suburbano. Estos nuevos trenes se pueden ver desde hoy en la Plaza de Colón. Allí han colocado una maqueta tamaño real de los trenes que circularán en un par de años por la línea 6, que es la más usada por los ciudadanos. 400.000 viajeros la utilizan a diario. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Es muy distinto a los que hay ahora mismo?
Bueno, pues la diferencia simple vistas que son vagones más amplios y que las puertas son de apertura automática, no las podemos abrir nosotros mismos como ahora. Además habrá otra puerta en el andén para evitar los accidentes, las caídas a las vías, pero lo más espectacular es el gran ventanal que sustituye a la cabina del conductor, desde donde vamos a poder ver cómo entra el tren en la estación. El tren lo controla una máquina, lo que va a permitir que tengan una frecuencia de paso de 2 minutos. Pero ¿le preocupa a la gente esto de que los trenes vayan sin conductor? Bueno, pues a Josefina no le preocupa nada.
Estupendo. Pero vamos, yo ya conozco uno en París. Hace años ya subí en él. Y muy bien, fenomenal. Tenían cristaleras para entrar a coger el metro. Y muy bien, para al llegar no sé, caerte y tal. Muy bien, estupendamente. Y así estoy encantada. Y si tengo salud, pues el 2027, que es cuando dice que va a haber, pues ir a la línea 6 a conocerle y a subirme en él.
Y como a Josefino, al resto que le hemos preguntado, porque una máquina, dicen, siempre es más fiable que el hombre. Estos trenes van a estar en circulación en 2027, pero ya a partir de junio se van a producir cortes en la línea 6, porque hay que adaptar el ancho de vía. Primero se va a actuar en una mitad de la línea y después en la otra mitad. Además, se van a montar mamparas en las estaciones para evitar esas caídas. Si quieres visitar este tren en la Plaza de Colón, puedes hacerlo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde, y los fines de semana y la Semana Santa con un horario ininterrumpido de 11 a 8 de la tarde.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos? Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. 3 generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, Yamóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos.
¿Buscas destino para tus próximas vacaciones? Nuestros campings Capfun te ofrecen diversión sin límites. Toboganes acuáticos increíbles, grandes piscinas climatizadas y una animación de locura para niños. Capfun cuenta con campings en Cataluña, Madrid y Murcia, y también en Las Landas, Francia. Para tus vacaciones en familia, reserva ya en nuestra web capfun.es. Capfun.es.
De poner aguacate a todo te cansaste. Ahora estás con la chía. Pero de tuerno miele no te cansas. Te encanta.
Miele. Electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Disfruta de un 15% de descuento con los Miele Cooking Days del 27 de marzo al 2 de abril. En distribuidores oficiales, tiendas Miele o en miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Y según hemos sabido hoy, 12 menores migrantes que están en el centro de La Cantueña en Fuenlabrada han sido detenidos por la policía tras una pelea multitudinaria en la que 7 trabajadores del centro resultaron heridos. Ocurrió ayer poco antes de las 2 de la tarde, aunque a esta hora aún se desconocen las razones por las que empezó todo. Al parecer, los guardias de seguridad y personal del centro intervinieron para mediar entre los que se estaban pegando, pero no lo consiguieron y acabaron heridos. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando lees las historias de cualquiera de los 5 fallecidos en la mina de Cerredo, en Asturias, se te parte el alma. Vamos a dar tiempo a la investigación para que aclare las circunstancias de la explosión y, sobre todo, para que aclare si la empresa cumplió con todos los protocolos de seguridad. Pero esta tragedia es doblemente dolorosa, porque lo cierto es que la minería hoy apenas era una reliquia en Asturias. Hubo un tiempo, sí, en que el carbón representaba un sector floreciente de la economía y del empleo, y a cambio de aquel lucrativo mineral, la tierra a veces se cobraba la vida de quienes debían extraerlo en condiciones laborales durísimas. Pero lo cierto es que casi todas las minas asturianas cerraron en 2019. Esta mina de Cerredo también había cerrado. Llevaba 7 años cerrada y acababa de reabrir el año pasado. Y se supone que reabrió con todos los permisos en regla. Pero se conoce que en pleno 2025 no hay todavía tecnología capaz de conjurar el riesgo que supone bajar a 30 metros a sacar carbón en la oscuridad. Antaño bajaban jaulas con canarios a las galerías. Si el pajarito estiraba la pata, pues los mineros comprendían que había un escape de gas. Bueno, pues ni el canario ni la inteligencia artificial han vuelto menos peligrosas las galerías de la mina. Más allá del dolor, del luto, en León, en Asturias, y de nuestro tributo de admiración a los mineros, y de nuestro aliento a sus familias, y más allá de la investigación que depure las posibles responsabilidades, el debate que abre esta tragedia es el del futuro de un sector que está de regreso en las economías europeas. Economías amenazadas por la dependencia del gas ruso y del petróleo estadounidense. Porque desde la invasión de Ucrania, Alemania, por ejemplo, ha flexibilizado su agenda verde y ha vuelto a explotar sus minas de carbón para ganar autonomía energética. Y la cotización de las tierras raras ha disparado, está marcando la geopolítica mundial. Lo mismo en Groenlandia que en Ucrania. Así que es posible que la minería deje de verse pronto como una reliquia del pasado y vuelva a revalorizarse. El primer paso fue considerar la energía nuclear como una energía limpia, cosa que ha hecho ya la Unión Europea, en todas partes menos en España. Y lo segundo será volver a explotar nuestros yacimientos mineros. Pero para eso hace falta, claro, un plan coherente y unos protocolos seguros. Hoy el Consejo de Ministros ha abordado la nueva estrategia de acción exterior para el periodo 2025-2028, que precisamente pone el foco en la autonomía estratégica. Y la energía es una parte fundamental de la autonomía estratégica. Pero no confiamos en que Álvarez sea demasiado explícito, porque el gobierno no tiene una estrategia de defensa y tampoco la tiene de energía acorde con los nuevos tiempos. España tiene minas y tiene yacimientos valiosos. Lo que no tiene es un gobierno con un plan.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora, comenzando por una nueva operación antiyihadista en España.
Ha sido en el centro de Barcelona y son ya más de 40 los detenidos en nuestro país por yihadismo en lo que va de año. Lo más destacado de esta última operación es que los 3 detenidos están vinculados a Hezbollah y a una red que estaría construyendo drones para el grupo terrorista que actúa en el Líbano. Acabamos de conocer además que la Audiencia Nacional procesa por daños terroristas y autoadoctrinamiento al hombre que atacó con un hacha un centro comercial en Badalona.
Y Marine Le Pen dispuesta a dar la batalla contra su inhabilitación.
La líder de Agrupación Nacional asegura que recurrirá a la condena por malversación de fondos públicos por la que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027. Le Pen ha lanzado duras críticas contra el Poder Judicial.
El sistema ha sortido la bomba nuclear.
El sistema ha sacado la bomba nuclear y si utiliza un arma tan potente contra nosotros es evidentemente porque estamos a punto de ganar. Las cosas están claras, no nos dejaremos intimidar.
Las cosas son extremadamente claras, no se dejará hacer.
Mejor usar determinadas metáforas. de armamento en estos tiempos. Y además novedades en los dos institutos con casos de agresiones y acoso en los últimos días.
Sí, en el Torres Quevedo de Santander, los 5 investigados por acosar a un compañero de 16 años con parálisis cerebral van a cambiar de centro de manera voluntaria. Y en el Instituto Carolina Colorado de Almendralejo, en Badajoz, hay una concentración esta mañana tras la supuesta agresión sexual en grupo contra uno de sus alumnos.
Pedir justicia, que se haga justicia, que lo que ha pasado aquí está pasando en otros muchos sitios, a nuestros nietos, porque la mayoría de la gente que estamos aquí somos los abuelos.
Las familias piden cambios en la ley del menor, mientras que los 4 investigados en este caso siguen expulsados. COPE Badajoz, Miriam Mañón.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha confirmado hace unos minutos que los menores presuntamente acusados se encuentran expulsados del instituto y que lo estarán durante al menos 29 días, como marca la norma.
Lo primero que quisiera es transmitir pues todo mi cariño, mi solidaridad con la víctima y con su familia, que ahora mismo el derecho a la educación de los presuntos agresores está suspendido en el máximo tiempo que se podía establecer, creo recordar que son 29 días, y que estamos pendientes también de que se manifieste la Fiscalía, que es quien tiene que tomar cartas en el asunto, y lo que esperamos es que sea lo antes posible.
Guardiola añade además que están a la espera de que la Fiscalía de Menores se manifieste.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. Partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey a las 9 y media, Real Madrid-Real Sociedad, con ventaja de 1-0 para los de Ancelotti. En el Real Madrid, Endrick apunta a titular. El partido lo contamos a partir de las 9 en el tiempo de juego. Mañana se juega el Atlético de Madrid-Barcelona. En el Atlético, Juan Musso va a ser el portero titular. Simeone no cree que el partido sea una final. En el Barcelona, Rafinha y Kubar sí están listos para jugar. Y Hansi Flick dice que cree que es una final antes de la final. Ayer se presentó en el partidazo el último fichaje como comentarista. Iván Rakitic, exjugador del Barça, Atlético de Madrid y Sevilla, debuta mañana en los comentarios del partido Atlético de Madrid-Barcelona. Del Celta a Las Palmas queda la grave lesión del portero Cilesen con un golpe en el estómago. Ha sido operado esa mañana de perforación en el intestino delgado, queda hospitalizado en Vigo. Y el partido, recuerden, terminó con empate a 1. Las Palmas es penúltimo a un punto de la salvación.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pues te lo estamos contando desde el inicio. Este día viene cargado de novedades y entre ellas está el nuevo DNI digital que, ojo, vamos a poder llevar en el móvil a partir de mañana mismo, si queremos. Esto, por ejemplo, ya se puede hacer con el carnet de conducir a través de la aplicación de la DGT, pero obviamente el DNI tiene muchas más utilidades y estábamos pendientes de saber precisamente para qué lo vamos a poder utilizar en esta nueva versión digital en nuestro teléfono móvil. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hay que decir que de momento no nos sirve para salir de España.
No, eso por ahora no, hay que esperarse unos meses, porque ahora por lo pronto mañana, si tenemos el DNI en vigor, ojo, y sus certificados electrónicos activos, ojito a esto, certificados electrónicos, usted puede mañana mismo hacer uso del documento de identidad a través de una aplicación que ha de descargarse en su móvil. Tome nota, MI y minúscula, MI, DNI, DNI mayúscula. Por lo tanto, mi DNI, pero con esa I primera en minúscula, la segunda no. Eso sí, debe de facilitar el número de teléfono móvil al que va a quedar asociado el DNI. Solo uno por teléfono. La implantación será por fases a lo largo de 12 meses. Ojo, en ese periodo no será obligatorio aceptar ese tipo de identificación. Te pueden decir, no me vale, y tienes que aceptarlo. Mañana puede ser utilizado en los supuestos que, escucha, el propio ministro de Interior.
Mañana mismo servirá para acreditar la identidad de su titular en cualquier tipo de trámite presencial, ya sea jurídico o administrativo, ante cualquier administración pública o entidad privada.
Operaciones presenciales, firmar escrituras, acreditar identidad, edad, realizar trámite administrativo, abrir una cuenta bancaria, registrarte en un hotel, alquilar un coche, recoger un paquete en correos. Puedes enseñar el DNI en tu móvil. No podrás utilizarlo en gestiones telemáticas, a través de internet, tampoco en frontera, ni en el extranjero. Ojo, el uso de esta aplicación no nos hace más vulnerables. No, por ejemplo, se genera un QR, una QR cada vez que se abre, firmado por la Policía Nacional, que garantiza la autenticidad en tiempo real. Pero no deja rastro, ni en tu terminal, ni en la del receptor. Solo se puede visualizar un tiempo breve, luego se apaga. Y el uso del sistema permite acceder a todo el DNI o a datos parciales. Quiero ver la edad, quiero enseñar la foto, el nombre, apellidos, cuándo caduca, todo esto. En 2026 ya se podrá realizar gestiones telemáticas, que me decías. Pues ya en 2026 firma electrónica, u otras operaciones por internet.
También podemos entrar en discotecas, los que somos jovencitos, deseamos el DNI, claro. Te piden el DNI en la entrada de la discoteca y yo ya lo puedo hacer.
Cuidado con la batería. En la batería.
Claro,
tiene que estar cargado. Esa es otra. Cuidado con eso.
Batería y luego DNI.
Qué ilusión.
Sí, sí. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y del Consejo de Ministros también sale hoy un decreto, uno más, con el que el Gobierno quiere poner trabas a las universidades privadas.
Esto va de universidades buenas contra universidades malas. ¿Saben que un número no menor de comunidades autónomas del Partido Popular, Andalucía, Madrid, Murcia, han votado en contra se reduzcan los precios de las matrículas universitarias?
Ella es Pilar Alegría, ministra de Educación, que ha desarrollado hoy en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Lo que Pedro Sánchez y María Jesús Montero venían anticipando a golpe de mitin en los últimos días. ¿Cómo queda el decreto?
Pues el plan endurece los requisitos para la creación de centros de educación superior que deberán contar con un mínimo de 4.500 alumnos en sus primeros 5 años, a sumar nuevas exigencias a los promotores en cuanto a su solidez económica y de infraestructuras o mediar un gasto comprometido en la investigación. La pretensión de la Moncloa es tener convalidado ya en verano su real decreto ley y usar la urgencia para redoblar la ofensiva contra las regiones, la mayoría en manos del PP, en el punto de mira de Pilar Alegría, especialmente Isabel Díaz Ayuso.
¿Qué problema tiene el Partido Popular, la señora Ayuso y el señor Feijóo de garantizar la calidad en las universidades de nuestro país? ¿O qué problema tienen en garantizar la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes?
Las instituciones académicas deberán además contar con un informe desde ahora vinculante de la ANECA o de la Agencia de Valoración de su comunidad autónoma. La regulación en ciernes quiere también que las universidades a distancia deban recibir la luz verde de las Cortes Generales y no como hasta ahora de la Cámara Territorial de turno. Los socios de izquierdas desde Sumar a Podemos apuestan por blindar la pública con más financiación.
Me falta la opinión aquí de Begoña Gómez, porque si algún día dejará la Moncloa y le han cortado las alas, su progresión académica podría detenerse aquí. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Bueno, el gobierno ha arremetido especialmente contra los centros privados que proliferan en Andalucía y, como acabamos de escuchar, en Madrid. Y precisamente a esto contesta la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Quiero condenar la campaña contra la universidad privada por motivos ideológicos con fines divisorios. Es llevar ese guerra civilismo a todo para que España literalmente siempre se parta en dos en cualquier debate.
Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que universidades públicas y privadas se complementan, porque en Madrid hay más de 200.000 plazas en la pública y algo más de 100.000 en la privada. Y a todo esto hoy entra en vigor el impuesto sobre los vapeadores, que pasarán a costar entre 15 y 20 céntimos más por mililitro.
Yo, como madre de dos chavales, que ya, mal que me pese, fuman vapeador, ¿no? Pues yo les digo que eso se lo tienen que pagar con su paga. Así que me parece fenomenal que se lo suban, a ver si lo dejan ya de una vez. Que eso es casi peor que otras cosas.
Pues a los hijos de Josefina, ojo, les puede salir esta subida por hasta 200 euros más al año. Victoria Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El gobierno quiere hacer menos atractivo su consumo entre los jóvenes porque estos aparatos, que están tan de moda y que en algunos casos tienen una alta concentración de nicotina, pues eso, están muy extendidos entre
sí,
los jóvenes.
Sí, y ojo, porque tengan o no tengan, todos van a subir. Todos, líquidos, chicles, inhaladores, pastillas, bolsas de nicotina, parches, siempre y cuando no tengan la consideración de medicamentos, aunque el tipo de gravamen dependerá de la concentración de nicotina. El gobierno equipara así los impuestos de los vapers a los de otros productos relacionados con el tabaco. Lógicamente, a los que fuman vaper, pues no les ha gustado tanto la idea. Es el caso de Íñigo.
Hombre, pues a ver, por una parte está bien por limitar el uso, porque parece ser que muchos jóvenes, está subiendo el consumo entre jóvenes y todo eso, pero hombre, a mí como consumidor de vaper, pues que nos suban los impuestos cada año, incluso dos veces cada año, pues bueno, no sé yo si me viene muy bien o si estoy muy de acuerdo.
No nos viene muy bien, pero efectivamente, no. Claro, ha subido mucho el consumo entre adolescentes y jóvenes, alrededor del 6% de los que tienen entre, ojo, 14 y 24 años, 14, vapea de manera habitual, según la Sociedad Española de Medicina de Familia, pero es que más de la mitad lo ha probado. Además, la adicción en adolescentes es 4 veces mayor que la de la media.
Bueno, también hay que decir que seguimos la senda de otros países europeos que ya han hecho lo mismo, subir impuestos a los vapers para que los jóvenes no se sientan tan atraídos por ellos. Gracias, Victoria.
A vosotros.
Y hablando de impuestos, mañana llega la gran cita con Hacienda, la campaña de la declaración de la renta. De momento solo se va a poder hacer por internet hasta finales de este mes. y ya puedes consultar desde hace unos días tu borrador en la web de la Agencia Tributaria. Ya sabes que una de las escasas opciones de elegir dónde queremos que vayan a parar nuestros impuestos es la casilla de la Iglesia Católica, por una parte, y también la X Solidaria. Las dos son compatibles. Y por marcarlas, ni te quitan más, ni te devuelven menos. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues y sí. Además se puede hacer mucho bien, ¿no?
Muchísimo. 9 millones de personas marcaron la casilla de la Iglesia en 2024. 12.300.000 la X Solidaria, casi 280.000 más que el año anterior. Pero todavía, pues la mitad de los contribuyentes no marca estas casillas, no marca la 106, que es totalmente complementaria con la 105, la destinada a la Iglesia Católica, con la que tu ayuda se multiplica. Yolanda Besteiro es la presidenta de la plataforma de ONGs de Acción Social.
Pueden marcar la casilla de la Iglesia y también la casilla 106. Y con eso no se divide la ayuda. No se divide el 07 en 0,35 para la Iglesia, 0,35 para fines de interés social, sino que lo que se hace es que se multiplica.
Gracias a la X Solidaria, en 2024 se recaudaron 512 millones de euros destinados a cooperación al desarrollo, protección medioambiental y en un 77% a proyectos con personas vulnerables, una acción social a la que también se dedica la Iglesia con sus ONG solidarias y una recaudación próxima a los 400 millones de euros año pasado.
Por fin llega la campaña de la renta, lo estábamos esperando. No. Te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 500.000 de personas fueron atendidas el año pasado por el SUMA 112. Este servicio de urgencia médica de la Comunidad de Madrid atiende una llamada cada 28 segundos. Llamadas como la que se ha producido esta mañana desde Humanes. Un accidente en el que se ha visto involucrados una moto y un patinete con el resultado de 4 heridos. Tengo que precisarte que esta llamada de la que te hablo ha sido ficticia. Ha sido una recreación de una actuación cualquiera del SUMA. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Este simulacro simulacro ha sido la forma de ver de cerca, sin que afortunadamente haya que lamentar víctimas, cómo trabajan en una situación de emergencia.
Sí, todo ha empezado en Humanes con una colisión entre una moto y un patinete eléctrico en el que 4 víctimas se han visto involucradas. Se produce una llamada al Suma 112 y es el vehículo de intervención rápida localizado en Moraleja de Enmedio, el que está más cerca. Es el primero que acude a la emergencia.
¿Te han dado golpe?
Nada más, mareado.
En la cabeza,
¿no?
Sobre todo. Vale.
No.
¿Sabes cómo ha sido?
Yo iba por aquí y ha venido de frente. Y nos ha llevado por delante.
Los profesionales de este vehículo son los que se encargan de valorar a los heridos y activar los recursos del Suma 112 que sean necesarios. Y aquí comienza el despliegue. UBIs móviles, unidades de mando, un vehículo de centro móvil de comunicación, médicos, enfermeros, técnicos, psicólogos, un sinfín de recursos y profesionales que se encargan de estabilizar a los accidentados y trasladarlos al hospital si fuera necesario. Quienes trabajan en el Suma 112 ya están acostumbrados a hacerlo con la mayor eficiencia y rapidez posible, porque en su profesión el tiempo es oro. Tanto es así que reciben una llamada cada 28 segundos.
Y esas llamadas al Suma 112 llegan por dos vías, a través del 061 y del 112.
Sí, cuando marcamos esos números, la llamada va directamente al centro de coordinación que se encuentra en el Hospital Isabel Zendal. Allí trabajan más de 300 personas que gestionan y coordinan los recursos que tiene este Suma 112 y despliega directamente, diariamente, para atender las necesidades de los ciudadanos, porque tal y como ha señalado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, el teléfono en este centro de coordinación nunca deja de sonar.
Ha habido 1,1 millones de llamadas que gestionar este año, lo que supone una media de 3.069 al día, que es una cada 28 segundos que son atendidos por estos profesionales. Entre las más atendidas se encuentran los accidentes de tráfico, paradas cardiorrespiratorias. Son situaciones en las que nuestros profesionales atienden de forma inmediata.
Más de 2.000 profesionales trabajan en este recurso de la Comunidad de Madrid y lo hacen durante 24 horas al día y 365 días al año. Por eso, para Matute, son una de las joyas de nuestro sistema sanitario.
Refleja, sin duda, a la perfección el papel trascendental que tienen todos estos profesionales que trabajan en equipo y que con inmediatez lo único que miran es por salvar las vidas. Es un equipo multiprofesional que demuestra con su compromiso en todas las catástrofes, su vocación de servicio y su sacrificio por el bien de salvar vidas humanas.
Además, Pilar, como dato curioso, ellos son pioneros en incorporar atención psicológica a estos casos, que muchas veces resulta muy necesaria.
Gracias, María.
A ti.
Y vamos a hablar enseguida del tiempo, no del atmosférico, que ya sabemos que llegan lluvias a partir de mañana. No, del otro, el de las horas, minutos y segundos que marcan los relojes del Palacio Real.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Hay tantas cosas que queremos hacer.
¿Y si detenemos los relojes por un día? El viernes 25 de abril celebramos la 20ª edición de la Noche de los Libros. 20 noches en un día para disfrutar de la cultura en más de 500 actividades. Librerías, bibliotecas, espacios culturales. Tú eliges. Más información en la web de la Noche de los Libros, Comunidad de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
Reloj, no marques las horas.
Ocuparse de las horas, los minutos y los segundos es el trabajo que tiene José Antonio Gismera todos los días desde hace más de 30 años. Es el relojero del Palacio Real. Él se ocupa de los 230 relojes de precisión que llevan marcando el tiempo de la monarquía española desde hace siglos. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tres días tarda José Antonio en ajustar todos los relojes de Palacio cuando hay un cambio de hora como el de este pasado fin de semana.
Sí, sí, una tarea que lleva realizando este amante de la puntualidad, como tú dices, 30 años, o lo que es lo mismo, 83.000 horas o 3.000 millones de segundos, y que realiza, como te puedes imaginar, con mucho mimo y mucho cuidado, y con una técnica que él mismo nos explica en COPE para que no pierdan el compás.
Me divido por zonas y luego es pasarlo para adelante. Tienes que respetar la sonería de medias y enteras, y al ser para adelante no tienes que cambiar ni calendarios, ni fases lunares, ni nada.
Que sí que hay que hacer, lógicamente, en el cambio del horario de invierno, que entran en juego otros factores más allá de las agujas de la esfera. Hablamos de unas piezas únicas, verdaderas joyas, como dices, Pilar, máquinas que llevan marcando el tiempo de los monarcas españoles desde hace 500 años. Tienen que estar perfectamente engrasadas y afinadas, y para eso es importante estar pendientes de ellos cada semana.
Son obras de arte. Bueno, hay que darles cuerda una vez a la semana. Y luego lo que hacemos es afinar el tiempo, que no ni adelante ni atrás, ir ajustándolo dependiendo de los cambios de temperatura, que es importante.
Así que, Pilar, hasta que sigamos cambiando la hora, con esa fecha límite que se habla, ¿no?, de octubre de 2026, bueno, pues será José Antonio, este señor, el encargado de hacerlo en los 230 relojes del Palacio Real.
Es un trabajito. Gracias, Mónica. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha condenado los ataques del Gobierno central a las universidades privadas el día en el que el Ejecutivo ha endurecido los requisitos para que haya centros de este tipo. Díaz Ayuso defiende la validez de ambas instituciones, asegura que la universidad privada no resta estudiantes a la pública, a la que se accede por notas de corte, y que no todas las familias que optan por lo privado tienen una posición económica privilegiada.
Que en muchos casos no son familias ricas y eligen este itinerario por diferentes motivos. Sería un suicidio para una región como la nuestra, que cada vez es más internacional y próspera, atacar, por tanto, este sistema universitario.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Se despide de Madrid el 15 de junio. Última oportunidad para disfrutar de la mejor fiesta de la Gran Vía a ritmo de ABBA. Ven a verlo o repite de nuevo, pero no te lo pierdas. Entradas en mamamiaelmusical.es. Última función, 15 de junio. Improrrogable.
¿Sabías que en las Arcadias siempre hay algo divertido por hacer?
Desde clases de pintura hasta juegos de mesa, nunca nos aburrimos.
Y no solo eso, también organizamos excursiones y talleres creativos.
Exacto, aquí hacemos amigos y compartimos risas todos los días.
Ven a las Arcadias, donde la diversión y la compañía nunca faltan.
Te esperamos en lasarcadias.com.
De poner aguacate a todo te cansaste, ahora estás con la chía. Pero de tuerno miele no te cansas, te encanta.
Miele, electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Disfruta de un 15% de descuento con los Miele Cooking Days del 27 de marzo al 2 de abril en distribuidores oficiales, tiendas Miele o en miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Y esta tarde tenemos Copa del Rey de fútbol. Real Madrid-Real Sociedad se juega en el pase a la final en un encuentro que no ha sido declarado de alto riesgo, pero en el que van a participar cerca de 100 agentes de la Policía Municipal. Mañana el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Barça. Tiempo de juego arranca esta noche a las 9. Escuchas Mediodía COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
La inhabilitación política de Marine Le Pen no significa que en las próximas presidenciales francesas un candidato de su partido deje de tener opciones de ser el más votado. De hecho, la formación puede utilizar la decisión de los jueces como un aliciente para conseguir nuevos votantes. Ya en la primera vuelta de las legislativas, cuando Le Pen no era candidata, Reagrupación Nacional obtuvo más del 30%. El partido de Le Pen ha ido modulando su postura en muchas cuestiones durante los últimos